Muy buenos días, encantado de estar con todos los oyentes de Gente Radio.
Bueno, pues hace poquito tiempo hemos venido celebrando en esta isla de Tenerife, porque ha habido celebraciones, el primer año de gobierno de Coalición Canaria con el Partido Popular al frente del Cabildo Insular de Tenerife, que anteriormente usted había estado dirigiendo. Antes de empezar a hablar del primer año de gobierno, del que antes era el partido de oposición, me gustaría preguntarle ¿qué le parece el mayor error que cometió el Partido Socialista Obrero Español en sus 4 años de mandato de legislatura al frente del Cabildo Insular de Tenerife? ¿Y si se arrepiente de haber llegado a algún acuerdo con algún partido político?
No me arrepiento, porque me parece que uno de los principales valores que tiene, que debería haber en política, es la coherencia. Y yo, antes de presentarme a las elecciones, dije que venía a presentarme como una propuesta distinta a Coalición Canaria. Y aunque lo cómodo hubiera sido gobernar con Coalición Canaria, como ha pasado en el futuro, yo prefiero...
En el pasado. En el futuro igual también, Pedro.
Sí, en el futuro, en fin, por el momento no está en los planes ni de ellos ni los nuestros, ¿no? Pero que lo que planteamos, cierto que en el pasado que se había podido gobernar, lo que planteamos era una alternativa distinta. Y aunque fuera muy incómoda, muy complicado, gobernar por primera vez en minoría en el Cabildo, porque cada vez que llegábamos a un pleno no sabíamos cómo íbamos a salir de allí, porque era frecuente que PP, Podemos y Coalición Canaria votaran juntos en contra del gobierno de mi partido y de Ciudadanos. Bueno, no fue fácil, pero lo que hubo que llegar es a muchos acuerdos, a consensos, a asumir el que tienes que tener capacidad de negociación. Y eso me permitió, pues, que los primeros 3 años llegáramos a acuerdos externos con Podemos, y cuando Podemos, entiendo que se radicalizó con unas posiciones que no tenían ninguna lógica y decidió no apoyarnos, pues llegamos a un acuerdo con el Partido Popular para cerrar los presupuestos, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de poder negociar, de asumir que tienes que ceder y que buscar encuentros, es fundamental. Y con respecto a lo que cambiaría, pues probablemente cambiaría cosas sin duda, y errores seguro, podríamos hablar de muchos errores. Siempre se cometen errores cuando se hace gestión. Lo importante es hacerlo con la mejor intención. Y probablemente, a lo mejor, un error, me dicen algunos, es habernos dedicado tanto a poner tanto tiempo a poner orden en la casa, que es un trabajo muy discreto y que no se ve. Y me refiero a las numerosas empresas del Cabildo, que eran un verdadero guirigay. Empresas que estaban hechas un desastre, y que pusimos orden, porque estamos hablando de dinero público, pero eso no tuvo ninguna traslación fuera.
Por ejemplo, IDECO, ITER, ¿o hay alguna peor?
Si hablamos de ITER, podría estar aquí hablando, si me dejaras, un programa entero.
Pero no se transmitió esa información a la ciudadanía. Se transmitió la necesidad de... Bueno, necesidad. La incomodidad de que Podemos estaba siendo un lastre, que estaba frenando la gestión.
Pero fíjate que...
Y la ciudadanía lo entendió, y mira dónde está Podemos, ¿no?
Nosotros explicamos lo que pasaba en el ITER y parece no interesarle a nadie.
Esa es otra, don Pedro, esa es otra.
Yo, a ver, por acabar, para dar unas pinceladas, llegamos al ITER, que es el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, la gran, yo digo siempre, el buque insignia del Cabildo, la empresa de energías renovables. Pues nada más llegar nos damos cuenta que todo el edificio que tiene construido en Granadilla, todas las instalaciones, no tenían licencia. Pues tenemos que empezar a sacar la licencia con el ayuntamiento y a dedicar horas a preparar esa licencia, porque estaba ilegal. Tenía conexiones ilegales a la red. ¿Cómo es posible que tengamos una empresa que genera energía, que además presta servicio a empresas privadas a las que les cobra, pero que las conexiones que tiene hechas a la red no tengan autorización de industria? Se hizo un desmonte de terrenos y un agujero allí, que se utilizó ese material para llevarlo al puerto de Granadilla sin ningún proyecto ni estudio de impacto ambiental. Encontramos una perrera ilegal dentro del ITER. Y en las fiestas de fin de Navidad, de fin de año, fiestas esas que se hacen de trabajo, pues se les regalaba pagas extras a los trabajadores en un sorteo. Venga, vamos, quedamos todos a comer. Y como el dinero es público, hacemos un sorteo y le tocamos una paga extra a alguien. O como encontramos que con personal del ITER se desalojó de una casa privada a unos ocupas. Pero se cogió el personal del ITER y sacaron al ocupa del piso de un particular que trabaja. Entonces estas cosas las cuentas, si nadie pone asunto, pues nosotros vinimos a poner orden. Vinimos y pusimos orden en el ITER. Y como esas otras muchas empresas, los casinos, ¿no? Encontramos 500.000 euros de invitaciones a copas en un año, y lo dijimos, no parecía interesarle a nadie. Bueno, pues vinimos a ponerle freno a ese tipo de cosas. Bueno, pues a lo mejor quizás no me dediqué mucho y tendría que haberlo delegado en otras personas que se dedicaran a hacer esa gestión de esa y otras muchas empresas. Cerré empresas, fusioné otras, porque creo que el Cabildo de Tenerife no puede crecer indefinidamente haciendo empresas, era curioso. Desde luego coalición no es de izquierdas, pero estaba todo el día queriendo hacer empresas públicas. Digo, ¿pero esto qué es? Y vine yo, que soy de izquierdas, a cerrar empresas públicas, porque lo que eran era un gastadero de dinero y para colocar a gente. Pues probablemente tenía que haber delegado ese trabajo y centrarme más en poco más de promoción de lo que estábamos haciendo, que yo creo que era mucho. Y era una época muy complicada, porque sin tener mayoría y en medio de una pandemia que nos pilló, pues conseguimos, yo creo que una gestión que tiene muchísimos logros.
Vamos a hacer un análisis de este primer año, porque la opinión pública mayoritariamente piensa, o por lo menos eso nos han hecho pensar, que la isla de Tenerife se ha puesto en movimiento, porque los 4 años que estuvo al frente de Pedro Martín estaba parada.
Eso no es más que un eslogan que se han inventado los de Coalición Canaria. ¿Y eso cómo lo hacen? Utilizando... Mire, a mí me hace mucha gracia. Ellos, Coalición Canaria es muy de eslogan, es muy de publicidad. Y la presidenta es el mejor exponente. La señora Rosa Dávila hace todo el día publicidad, todo el día en redes. Ella, para gobernar y para hacer gestión, deja a su segundo, que es el señor Ruano, porque ella está para estar en redes sociales, hacer publicidad e inventarse eslóganes. Es curioso. Dicen, Tenerife empieza a funcionar porque, miren, ya tenemos la flota de guaguas. Y se hace una foto con una flota de guaguas que encargamos nosotros. Porque las guaguas tardan un año, año y medio en llegar. No había tenido tiempo de preparar un concurso, encargar las guaguas. Las guaguas no bajan a un concesionario y te la venden. Se tienen que fabricar una vez que la solicitas. Bueno, pues hace fotos con guaguas. Presentan el proyecto del acceso al polígono de Güímar, cuando es un proyecto que dejamos hecho nosotros. A mí me hace gracia, porque no me voy a extender diciendo todo lo que hicimos nosotros.
Pero es lógico que hay una inercia, ¿no? Es decir, ustedes no estaban trabajando.
Claro, pero no deja de ser curioso, ¿no? O sea, ella pudo abordar el incendio terrible que tuvimos en el verano pasado, porque nosotros, cuando llegamos, pusimos en marcha, primero, renovar la flota de vehículos contra incendios, poner un servicio de 24 horas que no lo estaba de emergencias del Cabildo. Pasamos de 4 a 8 meses. De temporada de verano de riesgo de incendios. O sea, multiplicamos por dos el control y el personal en los incendios en relación a lo que nosotros encontramos. Claro, a mí me hace gracia. Si me das tiempo, puedo seguir desgranando una tras otra todas las actuaciones que hicimos nosotros durante el Cabildo, durante nuestro tiempo en el Cabildo, para poder demostrar que mucho de lo que ahora está vendiendo la presidenta Rosa Dávila es el resultado de nuestra gestión. La última venta, ¿no? Esa supuesta ecotasa, porque no es ecotasa, la que yo llamo ecotasa, en el barranco de Masca. Ella ha podido llegar al barranco de Masca y era empezar a cobrar. Por cierto, ha hecho una chapuza tremenda, porque prometió que los tinerfeños y tinerfeñas no iban a pagar. Nosotros, cuando estudiamos el acuerdo que toman en Junta de Gobierno, descubrimos que se ha equivocado y lo denunciamos. Y ahora, si vas a Masca, primero si eres tinerfeño pagas y luego te prometen que cuando llegues a Masca te devuelven las perras. Vamos, una chapuza. Pero ¿por qué? Voy al origen. ¿Por qué ahora se puede plantear cobrar en Masca? Porque en 4 años anteriores, esos que dice que estuvimos parados, nosotros acondicionamos todo el barranco de Masca. Pusimos servicio de guías en el barranco de Masca. Lo recuperamos por completo. Construimos un centro de visitantes y construimos un nuevo embarcadero en la playa de Masca.
Tiene un premio, además.
Toda esa infraestructura la dejamos hecha nosotros, pero eso no interesa contarlo y no lo dice. A mí me gustaría poder demostrar cómo mucha de nuestra gestión la está vendiendo como suya, y no solo la nuestra, la del gobierno de España. La última broma en el pleno del debate del Estado de la Isla fue decir que cómo había crecido las afiliaciones a la Seguridad Social después de que ellos están gobernando, que un poco de broma, o sea, a ver, que ya puestos a apropiarse de cosas, pues no tienen ningún pudor, ¿no? A mí me ruboriza que alguien pueda empezar a arrogarse como propio asuntos que no son suyos, ¿no? Por ejemplo, cosas que hicimos nosotros, que dice que estuvimos parados. Ella presentó el plan de movilidad a todos los colectivos sociales. Tenerife por fin tiene un plan de movilidad. Ese plan de movilidad tardó casi 3 años en realizarse. Lo hicimos nosotros. Nos lo entregaron cuando llegaron las elecciones. Ella lo cogió cuando empezó a gobernar y lo ha vendido como suyo. Se lo enseñó a todo el mundo, menos a nosotros, que fuimos quienes lo encargamos. pero ya ahora tiene ya un plan de movilidad. Plan de mayores de Tenerife. Nosotros arrancamos con el plan de mayores de Tenerife y ahora yo lo presento como el primer plan de mayores de Tenerife. Pero si lo pusimos en marcha nosotros e hicimos primero un trabajo con todas las asociaciones de la tercera edad y colectivos de mayores para recabar sus opiniones. Bueno, pues ella ha cogido todo ese trabajo y ahora dice que ella va a presentar el primer plan de mayores. En fin, no voy a continuar porque me gustaría hablar de más cosas, que no quiero que esto parezca que estoy como el abuelo Cebolleta recordando todo lo que hicimos, pero es una ofensa a la inteligencia.
Algunas cosas le han gustado y se las han hecho suyas y otras cosas no le han gustado y las han aparcado, ¿eh? Pues yo me recuerdo una presentación de una guía al ciudadano para la lucha contra el cambio medioambiental que la taparon.
Bueno,
la taparon. Y yo le dije, pues no, vamos a publicitar este tema porque el documento es bueno, ahora si lo tenemos y no se lo enseñamos a la gente, si es una guía de la ciudadanía, ¿para qué habéis gastado el dinero? No, sí, sí, hubo sí, manera, ¿eh?
Mire, y otra de las cosas que tienen una desfachatez tremenda y decir, nosotros ahora hemos llegado a acuerdos con AENA. ¿Pero qué acuerdo? ¿Pero qué broma es esta? Yo cerré un acuerdo, y lo digo yo, no me gusta hablar en primera persona, pero he de decirlo así porque lo hice un seguimiento de negociaciones con AENA que estaban rotas para conseguir que el aeropuerto Tenerife Sur se reconvirtiera totalmente, un aeropuerto que se construyó en su día con un proyecto que era, yo alguna vez lo he comentado aquí en Gente Radio, era un proyecto del aeropuerto de Sevilla, y después del accidente en Los Rodeos había que hacer un aeropuerto y cogieron el primer proyecto que trancaron y hicieron aquello. Un aeropuerto que necesita una reconversión total. Bueno, llegamos a un acuerdo para una renovación. Se inició durante mi mandato todo el procedimiento. De hecho, ya hay una empresa adjudicataria del proyecto. Aeropuerto Tenerife Norte. Llegamos a un acuerdo con AENA. ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Cómo lo hicimos? Y tardamos tiempo, porque AENA es muy celosa de sus cosas. Y no es habitual que una institución pública se meta a decirle lo que quiere. Bueno, yo es que, teníamos un equipo técnico de trabajo, por cierto, que ha disuelto a la señora Rosa Dávila, que era de especialista en aeronáutica, para defender los aeropuertos de Tenerife. Pues se montaba una reunión en Madrid y yo me presentaba sin avisar. Porque si avisaba, igual decían que no me podían recibir. Me presentaba allí a pelear. ¿Qué conseguimos? Pues cerrar un acuerdo con las necesidades que tiene el aeropuerto Tenerife Sur y Tenerife Norte. En el caso de Tenerife Norte, curiosamente, llegamos primero a acuerdo y cerramos un acuerdo que tiene que ver con ampliar toda la zona de vuelos interinsulares, que se va a ampliar, porque la gran potencia de Tenerife Norte son vuelos nacionales e interinsulares. Bueno, todas las zonas de vuelos interinsulares. Se va a poner una nueva zona para control de pasaportes. Llegamos a un acuerdo para ampliar lo que yo no sabía, ignorante de mí, que iban a poner más hipódromos, que podíamos poner más hipódromos. Yo, el único hipódromo que conozco es el de los caballos, pero luego descubrí que hipódromo, en la jerga esta de la aeronáutica, son las cintas de equipaje. Digo, vale, pues negociamos más cintas de equipaje para el aeropuerto Tenerife Norte. Bueno, y no quiero extenderme más.
No, más son acuerdos a muy largo plazo, porque esto que se
ha... Y cerramos. Bueno, esos acuerdos no son una promesa. Porque cuando yo me fui del Cabildo, ya se quedaron todos lanzados, todos en marcha. Y tanto un aeropuerto como otro ya tienen toda la tramitación del concurso a las empresas. Una ya se está redactando el proyecto y el otro también está adjudicado, el de Tenerife Norte. Y ahora vienen y dicen que ellos han negociado con Tenerife Norte. Pero si este es el resultado de un trabajo de años en Tenerife y en Madrid de buscar... De aproximar posturas, de plantear entre ellos y nosotros cuáles eran las necesidades, de pedir que por primera vez los que concursaban a hacer un estudio en aeropuertos de Tenerife vinieran a la isla. Porque a veces los estudios, el que se gana el concurso, te hace los diseños y a lo mejor está en Madrid. Bueno, pues las empresas vinieron aquí, las que estaban concursando, y se reunieron con técnicos nuestros del Cabildo para explicarles qué queríamos de nuestros aeropuertos. Entonces fue un trabajo que hicimos y ahora dicen que no se hizo nada y que lo que se está haciendo es gracias a ellos. Me parece mezquino y a veces hasta bastante infantil ese planteamiento. Y podría seguir diciendo, pero me vengo arriba y probablemente hay más asuntos hoy de los que hablar, pero que no, que este año ha sido un año de anuncios, de fotos, de salir en Instagram y en Facebook. Pero
en eso han mejorado mucho, fondo, porque usted salía poco, don Pedro. Que en eso han mejorado mucho, porque usted salía poco.
Claro, yo no tenía el elenco de gente que tiene para hacerse publicidad la señora Rosa Dávila, equipos de grabación y de fotógrafos. Y a mí me decían, sí, pero oiga, tenemos que gastar más en publicidad. Bueno, probablemente ella está gastando infinitamente más que lo que yo gastaba en publicidad. Eso es una equivocación. Bueno, vale, sí, pero cada uno es como es.
Eso es cierto. Pero bueno, fíjese usted, don Pedro, que a mí siempre me ha preocupado que la población de Tenerife sea consciente de que los políticos tienen que ponerse de acuerdo en políticas insulares, que no se puedan estar torpedeando en función de quién gobierne, ¿no? Hay cosas que estamos hablando ahora mismo.
Sí, pero al menos que tenga un mínimo de generosidad y no se apropien cosas que no son suyas.
Exactamente.
Están hablando, por ejemplo, de la piscina insular, la del puerto de la Cruz. Las pusimos en marcha nosotros porque era una de las mayores reivindicaciones, no solo del puerto, del norte y de la isla, porque es la piscina de la isla. No,
bueno, lo que se dice es que va a ser una realidad a pesar de ustedes.
Bueno, es asombroso que una obra en la que no había nada, que nosotros buscamos la financiación, que nosotros adjudicamos, que nosotros empezamos, que tuvimos que encontrarnos con numerosos problemas, como canalizaciones de aguas negras por debajo de donde estaban los terrenos de la piscina, de un señor viviendo dentro de donde estaba el terreno de la piscina. Buscamos soluciones para trasladar la estación eléctrica que había allí y llegar a un acuerdo con Endesa. Y construí la piscina porque cuando yo me fui estaba ya la piscina levantada, no es un invento, ¿eh? Aquello se podía tocar. Ahora resulta que es que la piscina la han conseguido ellos, pero es que además ya se vienen arriba y dicen que se inaugura para el verano. No se va a inaugurar este verano, no la van a tener para el verano. O sea, la señora Dávila ha dicho eso, pero sabemos que al final esa obra estará para el próximo año. Pero que no nos engañen, tendremos que sacar nosotros fotografías para demostrar que estábamos aquí cuando esas obras se estaban construyendo y que fuimos nosotros las que pusimos en marcha. Ah, por favor, este empeño permanente de decir que no hicimos nada y tapar lo que hicimos y apropiarse de obras que pusimos en marcha en el pasado mandato, el acuerdo entre Ciudadanos y Partido Socialista, me parece bastante impúdico.
Bueno, pues vamos a cosas tan importantes que yo sigo diciendo que deberían ser políticas insulares y que no debería haber torpedeo por una formación política y la otra, sino que todos remáramos en la misma dirección. Movilidad, TF5... Enlace para Ancheta.
La movilidad es el mejor ejemplo de cómo se puede estar haciendo todo el día publicidad y resolviendo muy poco.
Ya tenemos un plan. De movilidad, por lo menos un avance.
Bueno, hemos dejado un plan que la señora Rosa Dávila le presentó a todo el mundo, menos al que encargó el plan, que éramos nosotros, pero bueno. Pero yo creo que a pesar de que le hemos dejado un plan, la señora Rosa Dávila no tiene plan ninguno. Porque cuando llegó el gobierno del Cabildo, se reúne con el consejero de carreteras, por cierto, un consejero que nunca ha tenido interés por las carreteras de la isla, ya ha estado en el pasado y ahora no tiene ningún interés. Bueno, y dice
la
que
mala la obra... dice que el consejero es su antiguo director insular de carretera, que lo tienen allí haciendo funciones, pero es funcionario. Eso dicen las malas lenguas. Parece que está enfermito el hombre. A ver si lo llevamos un día.
Yo tengo que decirles que lo primero que llega y cuenta es que la obra para ella prioritaria era la conexión desde Guamasa a la Orotava.
Cierto.
Y nosotros le decimos, pero mire, ¿para qué quiere usted hacer esa obra? No es que estemos en contra, pero oiga, es que esa obra no tiene proyecto, es que esa obra no tiene expropiaciones de suelo, esa obra no tiene una evaluación ambiental, eso va a tardar un montón de años. Si usted quiere trabajar en hacer ese proyecto, empiece. Pero oiga, coja usted las obras que le hemos dejado preparados, los proyectos, y sáquelos ya, que son Guamasa a la Laguna para acabar con los atascos de la TF5, una obra con pocos problemas medioambientales porque el 85-90% es enterrada, una obra que permite construirse sin molestar el tráfico. Pues resulta que esa obra que tiene dinero, que tiene proyectos y que tiene evaluación ambiental, porque vaya que nos pegamos 4 años trabajando con carreteras, gobierno de Canarias y Cabildo, porque no hay ninguna obra, por ejemplo esta, que cuesta más de 300 millones de euros, que la pueda sacar en un año. Si el proyecto de un centro cultural en un pueblo, en un municipio, desde que encargas el proyecto hasta que empiezas la obra, te puedes tirar 2 años. Imagínense una carretera que en este caso puede costar sobre los 340 millones. Bueno, la dejamos preparada. No ha movido una piedra. No ha sacado la licitación, no le ha dicho al gobierno, oiga, señores, empiecen. Nada. Segundo, Icosa Juan de la Rambla, obra con proyecto, obra con evaluación ambiental. No la ha movido, porque la dejamos los socialistas, porque era cosa nuestra. Obra desde Adeje hasta San Isidro. Dejamos en, creo recordar, marzo o abril del año 2023, adjudicada obra y proyecto. Bueno, no se ha movido. Se ha dedicado, primero, a contar que si iba a ser Guamasa hasta la Orotava. Que al final, ahora cambió de idea y ya eso no lo nombra. Segundo, a cortar el acceso a Guamasa. y dice que había un informe de la Guardia Civil de Tráfico que decía que eso era una buena solución. No era verdad. Solo dijo del informe lo que le pareció. El informe de la Guardia Civil decía que se estaba quitando el problema de un lugar para pasarlo a otro. Y que antes de hacer ningún corte en Guamasa, debían primero realizar una serie de obras en esa zona, entre ellas una rotonda, un nuevo acceso. Bueno, pero no empezar la casa por el tejado, no empiece usted cortando. Si quiere cortar, primero busque usted conexiones, ¿vale? Entonces, ya Guamasa, que era la solución, ahora ya no la nombra. Ahora la tiene aparcada. Ahora se ha sacado de la manga otra carretera, que es tercer carril de Los Rodeos. Nosotros decimos, mire, no es que nos opongamos a esa obra, pero primero, esa obra es una obra que cuesta más de 50 millones de euros y debería pagar al gobierno de Canarias, porque esa carretera será del gobierno de Canarias, una carretera regional. Ah, pues no, quiere hacerla ella porque, para decir que es el cabildo que está actuando. Vale. Pero es que además le decimos, mire, si usted empieza a hacer esa obra, cuando queramos hacer la variante, vamos a tener que romperla. O sea, si hace usted esa obra de tercer carril de Los Rodeos, lo que está impidiendo es que podamos hacer la variante. Y esa es una manera de cargarse la variante bastante fea. Porque, total, al final van a ser poco más de 3 kilómetros que no van a resolver el problema de los atascos. Que, repito, nosotros no nos oponemos a que se haga. Pero que se haga después. Que le meta mano a lo importante, que es la variante de la laguna para acabar con los atascos de la TF5. Bien, en todo este jaleo, en el que un día dice una cosa, otro día dice otra, pero vemos que no soluciona nada. ¿Cuántas veces ha ido la señora Rosa Dávila a hacerse fotos en el Padre Anchieta? Es la primera presidenta que va a recibir a un muelle una pieza de hierro para una obra. Recibimiento en el muelle a un trozo de hierro, de metálico, para colocar. Mire, les diré una cosa.
Que todavía está sin acabar.
Sin acabar. Les diré una cosa. Ese proyecto lo encargó Carlos Alonso. No fui yo. Fue Coalición Canaria. Nosotros, en lugar de cargarnos las cosas que hacen los de coalición, porque son de coalición, dijimos, coño, pues este proyecto es bueno. Cogimos ese proyecto, tuvimos que hacer modificaciones, llegamos a un acuerdo con la Universidad de La Laguna porque nos metíamos en terreno de la universidad, sacamos el pliego de condiciones, sacamos el concurso, adjudicamos la obra y empezamos la obra, los socialistas. Eso es que dice ella que no han hecho nada. Empezamos con la obra. De hecho, hicimos la primera fase, la bajada de La Esperanza, que termina en un pequeño túnel, y quitamos la conexión. O sea, no quitamos la conexión, mantuvimos la conexión, pero desviamos buena parte del tráfico de La Esperanza para que no conectara con la rotonda del Padre Anchieta. Y dejamos la obra funcionando. Pues la señora Rosa Dávila es la única que no ha tenido nada que ver con la obra de la rotonda del Padre Anchieta. Pero estuve el otro día revisando todas las visitas que ha hecho con periodistas para hacerse fotos diciendo que la obra del Padre Anchieta la está haciendo ella, que un día se lleva al presidente del gobierno de Canarias, otro día se va con el rector de la universidad, otro día hace un encuentro con periodistas. Nosotros le decimos, mire, vamos a ver, esto es bastante triste, que poco tiene usted que vender de carretera, que tiene que estar yendo todas las semanas al Padre Anchieta para hacerse fotos. Y un día le dije, casi usted está más tiempo en la rotonda que el propio Padre Anchieta. Decía, mire, vamos a ponernos las pilas y vamos a coger las obras que están con proyecto que usted puede impulsar y que no está moviendo. Le diré más, porque me están dejando posibilidades y uno tiene pocas oportunidades de poder hablar, porque cuando no gobierna no es lo mismo que cuando gobierna. Mire, otra idea que me parecía interesante de Coalición Canaria, los carriles juzgados. Carlos Alonso siempre estaba hablando de carriles juzgados, ¿te acordarás? Bien, nosotros...
Pero es necesario hacer el tercer carril. Si no tienes tercer carril...
Exactamente. Pero es que dijimos, vamos a aprovechar allí donde tenemos tercer carril. Presentamos proyectos a Europa. Montamos una oficina para recoger fondos de Europa, para conseguir sacar perras para Tenerife. Por cierto, esa oficina para conseguir perras para Tenerife de fondos europeos se la ha cargado la señora Rosa Dávila. Bueno, nosotros conseguimos solo para Busbao unas perritas, 13 millones de euros para montar los carriles juzgados en Tenerife.
En donde ya había tercer carril.
En donde ya había tercer carril. Tramo que tiene que ver con la zona de Santa Cruz, Laguna, y nuestra intención era llegar hasta Güímar. ¿Eso iba a resolver los problemas de tráfico de Tenerife? No, pero iba a ayudar. Y nuestra idea era...
¿Y era barato? Porque 13 millones de euros
no,
en una obra así
no quiero inducir a equivocaciones. 13 millones era lo que nos daba Europa, nosotros también teníamos que poner dinero.
Ah, vale.
Era una aportación del Cabildo, una aportación de Europa. Pero bueno, ya que consigues que te den 13 millones, aprovecha la oportunidad, sobre todo si el Busbao puede ayudar. Nuestra intención era, oye, pues ponemos Busbao allí donde podemos. ponemos más guaguas y encargamos guaguas. Contratamos más personal para TIRSA y compramos más guaguas. Y luego ponemos en marcha los proyectos. Bueno, pues los 13 millones los perdemos. Ya nos han dicho que no los van a mover. Y se pierden los 13 millones del carril bus-vao. No, es que nosotros también tenemos que poner dinero. Bueno, pues claro, vas a poner 50 millones para una carretera en los rodeos y no puedes poner dinero para el bus-vao en...
Y el Cabildo financia obras con ayuntamientos, y si el ayuntamiento no pone dinero, el Cabildo tampoco lo pone.
En el caso de carreteras, si son carreteras insulares, entiendo que tiene que ponerla todo el Cabildo, pero es que en esta en particular es el gobierno de Canarias el que tiene que hacerla, la de los rodeos. Pero repito, nosotros no nos oponemos. Ahora, lo que no hay es ningún criterio. Está todo el día haciendo anuncios. ¿Ustedes se acuerdan que decía que a los hoteles iban a llegar los trabajadores en guagua? Que ya lo tenían acordado. Al final, hay hoteles que han puesto en marcha servicios de guaguas de sus trabajadores, pero los hoteles solo, sin el Cabildo. Ella nos dijo que en hora punta iban a retirarse los vehículos pesados. Que había llegado a un acuerdo con la Confederación de Empresarios y con esto para que no hubieran camiones en las horas punta. Eso no es cierto. Los camiones siguen estando en las horas punta. Entonces, a ver... Yo creo que lo que tenemos son muchos anuncios, que con esos anuncios quiere decir que está haciendo mucho y que los otros no hicieron, pero cuando pones negro sobre blanco acabas poniendo sobre la mesa las realidades. Y las realidades es que hoy no tenemos mejor la movilidad en Tenerife que cuando nos fuimos. Y es una pena, porque me hubiera gustado poder decir que se estaba avanzando, y no lo es. Confío en el que no sigamos perdiendo el tiempo, porque yo, que no soy nada frentista ni me gusta el pleito insular, fíjense que si ustedes van a mirar los presupuestos de Tenerife, lo que se ha gastado, descubrirán una trampa. Coalición Canaria pone dinero para Tenerife y dinero para Gran Canaria. Pero qué curioso que solo se gastan perras en obra nueva en Gran Canaria y en La Gomera. En La Gomera, un nuevo vía para el hospital, y en Gran Canaria, en Belén y María, obras nuevas. En Tenerife, esas que le dejamos preparadas, no se mueven, porque ni el gobierno de Canarias está poniendo interés, ni tenemos una presidenta que defienda las carreteras de Tenerife.
¿Es posible que exista un pacto insular para que todas esas prioridades se ordenen y sepamos los ciudadanos?
Están ordenadas, y de hecho es lo que está en el convenio de carreteras, en el que se establecen cuáles son las obras que entendemos que
¿cuál va delante de otra, ¿no? Porque dicho, dice, vamos a hacer esta, pero si no partimos esta que estamos haciendo ahora, vamos a hacer primero la que tenemos que hacer para no partir nada de lo nuevo que hagamos, ¿no?
Y como no va a haber paperras para todos, seamos honestos, porque hay las inversiones en Canarias de carretera, en fin, son cuantiosísimas. Lo que había es un convenio, que por cierto se renovó durante el gobierno del Partido Socialista, porque el convenio que nos dejó Coalición Canaria decía que una vez gastado el dinero que se estaba gastando ya, el resto de obras las tenía que pagar íntegramente el gobierno de Canarias. Nosotros conseguimos un acuerdo con Pedro Sánchez, con el gobierno de Pedro Sánchez, para hacer una renovación de ese convenio, digamos una adenda, para poder seguir teniendo financiación del Estado. Bien, ahí hay un listado en el que se establecen cuáles son las carreteras prioritarias. Y se pueden cambiar. De hecho, es habitual hacer cambios. En función de si tienes problemas con una carretera, puedes coger otra, en fin. Bueno, nosotros teníamos claras cuáles eran las prioridades. En el norte, ICO San Juan de la Rambla y el tramo Guamasa-La Laguna. ¿Por qué? Porque sabíamos que con esas dos obras y la finalización del cierre del anillo insular, y vamos a conseguir que una buena cantidad de vehículos que ahora están acolmatando la TF5 dejaran de pasar por ahí y se desahogara muchísimo el tráfico que se genera cuando se llega a la zona de Guamasa, a la zona de la laguna. Bien, no entiendo el empeño en no aprovechar el trabajo realizado, no entiendo este empeño en hacer tanta publicidad. Y ahora sí que termino. A lo que no juego es a la broma de querernos engañar, no queriendo hablar de las carreteras y de los proyectos que dejamos hechos, y poniéndose a hablar de trenes que van por el aire. Porque la presidenta quiere que nos dediquemos a hablar de trenes que van por el aire para tenernos engatusados estos 4 años, porque no van a salir, y decir que bueno, que vamos a tener trenes como los de Japón. Mire, es hacer trampas. Primero, porque esos proyectos, esos trenes no tienen ningún proyecto. Ahora ha dicho que va a sacar un concurso de ideas por 3 millones de euros, que es un disparate de dinero. Porque un concurso de ideas no es más que eso, ideas. Yo haría el tren por aquí o yo haría el tren por allá, pero sin proyecto. Puede ocurrir que nos gastemos 3 millones y cojamos una idea muy mona, muy bonita, y esa idea, cuando la queramos convertir en proyecto, resulta que no se puede hacer. Porque no cumple con medio ambiente, porque tiene problemas estructurales, porque tiene dificultades con relación al suelo, por lo que sea. Entonces nos vamos a gastar 3 millones, ¿saben qué? En tener infografías, en tener planos muy monos, muy bonitos, en animaciones hechas por ordenador, para podernoslas estar enseñando durante un tiempo y decir que ahora Tenerife se proyecta hacia el futuro. Y mientras, seguimos sin resolver los problemas de casa.
¿Y el Tren del Sur? Porque el Tren del Sur sí tiene posibilidades técnicas de ser una realidad. Hay menos desniveles que salvar, son distancias más largas, hay sí, menos paradas.
El Tren del Sur tiene aún mucho trabajo por hacer desde las expropiaciones de suelo que no están hechas.
Pero había mucho dinero gastado en el
Tren. Muchísimo, se había gastado bastante dinero en proyectos, pero aún falta mucho.
¿El tramo de ADG San Isidro no va a ser una realidad en estos 4 años?
Yo no creo que llegue. En cualquier caso, el gobierno de España está siendo receptivo. De hecho, yo estuve hace poco en el ministerio, le ha ofrecido al Cabildo y al gobierno de Canarias montar un equipo de técnico para hacer seguimiento del proyecto. Pero yo siempre dije, mire, nunca me habrán oído ni en esta emisora ni en ninguna. Ellos quieren pintarme como el que está en contra del tren. Y no ha habido ni una sola declaración mía en ningún lugar desde que estoy como presidente, desde que fui presidente del Cabildo hasta el día de hoy, en el que yo dijera que estaba en contra de los trenes. Lo que yo decía es que mientras estamos hablando de trenes, que no sabemos cuándo llegarán ni sabemos quién los va a pagar, nos estamos olvidando de resolver el problema de las carreteras. Y sigo diciéndolo, a mí me parece muy bien hablar de trenes, y si se quieren hacer proyectos, pero el verdadero problema de Tenerife, de tráfico, no está entre las Américas y Santa Cruz para poner un tren. El verdadero problema que tenemos está desde ADG hasta San Isidro. Y ahí tenemos un proyecto de carretera que resolvería el problema. Si además se quiere hacer trenes, pues muy bien, hablemos del asunto. Pero tenemos el proyecto, tenemos las perras y la evaluación ambiental. Empecemos ya con eso, porque podemos solucionar los problemas de tráfico en el sur antes de que llegue el tren. Y si además quieren poner el tren, pues muy bien. Pero resolvamos estos problemas ya, porque o perdemos las perras, porque el dinero, si no lo gastamos nosotros, se irá para otro sitio y se lo llevarán a otras islas. Y segundo, las evaluaciones ambientales se caducan. Por cierto, voy a una media primicia porque de esto no se habla casi nada. Y es curioso que lo diga en una emisora de aquí del norte, pero ya hablando de carreteras, en el caso del sur, cuando se acabe la carretera de las Chafiras, si no se han empezado las otras obras de alrededor, las otras fases de las que estoy hablando, desde las Américas hasta San Isidro, ¿qué ocurrirá? Que no tendremos evaluación ambiental. Decaerá la evaluación ambiental y habrá que empezar de cero.
No es la primera vez que eso pasa, ¿eh?
No es la primera vez que pasa.
Pero bien, aquí tenemos una experiencia muy buena con la playa de Martianes.
Es que, claro, las evaluaciones ambientales tienen un tiempo. Y una vez que caen, luego tienes que empezar de cero.
Y la legislación ha cambiado y a veces son más restrictivas. Y lo que antes valía ahora no vale.
Yo no conozco ni una sola evaluación ambiental de ningún proyecto que sea favorable la primera vez. Por sistema, siempre te dicen que no es desfavorable y te obligan a cambiar un montón de cosas en el proyecto. Por eso los proyectos tardan tanto en salir. No solo porque son complicados, no solo porque hay que hacer mediciones y el territorio que tenemos es un territorio difícil. Es porque además una evaluación ambiental, hasta que consigues que te den el visto bueno, puedes pegarte 2 o 3 años tranquilamente. Pero es lo normal, 2 o 3 años o más para conseguir que medio ambiente te dé el visto bueno. Por eso es por lo que insisto tanto y soy tan repetitivo en que aprovechemos la oportunidad, porque lo tenemos todo. Y sin embargo, repito, tenemos un gobierno de Canarias desinteresado por completo con las carreteras de Tenerife y una presidenta del Cabildo que no las defienda.
Vamos a ver qué pasa en estos próximos tiempos. Tenemos que hablar también de sanidad, aunque no sea competencia del Cabildo, que la competencia del Cabildo en tema de dependencia y en tema de asistencia sociosanitaria, pero no en sanidad propiamente dicho. El Hospital del Norte está usado como un centro sociosanitario, más que como un propio hospital, ¿no?
Cierto.
Pero parece que ahora nos han anunciado que los quirófanos se van a poner a pleno rendimiento y que va a haber 3.000 pacientes que van a poder ser atendidos en estos quirófanos.
Nosotros, todo lo que pueda hacer apoyar al Hospital del Norte como al Hospital del Sur, van a contar con nosotros. De hecho, nosotros son muchas las ocasiones en las que votamos a favor de lo que propone el gobierno del Cabildo. aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo o no nos parece que sea la mejor solución, hay asuntos importantes en los que creo que tenemos que ir todos juntos. Por ejemplo, la sanidad, o como es la batalla de conseguir agua para el sector primario. Nosotros apoyamos al Cabildo. ¿Qué le estamos diciendo en este caso al Cabildo? Nosotros pusimos en marcha un plan de sociosanitario y es curioso, en un año que lleva gobernando la señora Rosa Dávila no hay ni una sola nueva plaza sociosanitaria. De hecho, dejamos terminado la residencia de mayores de La Victoria y en un año ha podido ponerla en marcha. No se ha puesto en marcha y la dejamos acabada la obra. Ahora dirán que faltaba algún papel o no sé qué. Bueno, lo cierto es que uno iba allí y la obra estaba terminada y los muebles puestos. Si faltaba alguna cosa, digo, termínela usted. Yo no le voy a decir que no, venga. Pero ha tenido un año, pues no se han puesto en marcha. ¿Por qué insisto en esto? ¿Y por qué lo relaciono con el hospital? Porque algo que nosotros apoyaríamos a tumba abierta es que se construyera la nueva residencia en La Orotava, el nuevo centro de mayores, para que todos los mayores que están en el Hospital del Norte pudieran ya volver a su, entre comillas, a su municipio, porque ocuparon toda una planta del hospital con mayores por el problema que tenían en una residencia que tenía deficiencias estructurales y era peligroso estar allí. Bien, yo creo que lo que había que darle una prioridad absoluta, la primera, es esa. Nosotros intentamos avanzar en nuestro mandato, en el mandato pasado, ayudamos al Ayuntamiento de La Orotava elaborando una ordenanza que autorizara el que se pudiera construir en ese suelo una residencia de mayores, porque algunos dirán, es que ustedes no hicieron nada, me hubiera gustado hacer más. Y es verdad que me podrán criticar por no haber empezado las obras de la residencia de mayores de La Orotava, pero me encontré con problemas de papeleo que intenté solucionar y en buena medida lo conseguimos con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava, porque le dejamos hecho la documentación que permitía que el suelo donde íbamos a construir la residencia permitiese esa construcción. Bien, ahora nosotros decimos, miren, vamos a apoyar como sea el que se construya esa residencia para que toda una planta del Hospital del Norte quede vacía y puedan colocarse nuevas especialidades y ampliar la cartera de servicios del Hospital del Norte. Y ese creo que tendría que ser uno de los objetivos del actual gobierno y el que va a contar con todo nuestro apoyo. Si quiere quitar el de Asperras de un sitio o de otro, nosotros nos va a contar con el apoyo del Grupo Socialista. Y bueno, podemos hablar del Hospital del Sur. Nosotros el Hospital del Sur en su momento le dejamos un edificio del Cabildo para que ampliase ese hospital. Y llega a un acuerdo con Ángel Víctor Torres. Y en la partida del presupuesto del año pasado, Ángel Víctor tenía 40 millones de euros. Creo que si hay dinero y ya hemos dejado el edificio, que está la estructura levantada, que era del Cabildo, si lo hemos dicho, oiga, te lo entregamos gobierno, ahí podrían hacerse las ampliaciones necesarias. Porque ahí van no solo personas del sur, sino también de La Gomera y de otras islas, que si van a ese hospital, pues desahogarían mucho también a los hospitales de referencia.
La verdad es que el tema sanitario es un tema apasionante y lo que vuelve a haber necesidad de que haya políticas canarias, políticas insulares, comunes, independientemente de la ideología, pues yo creo que en la mayoría de los temas estamos todos de acuerdo, que hay que prestar mejores servicios públicos.
Sí, por eso, ¿sabes? Yo no hago oposición destructiva. Puedo ser muy crítica, pero si se trata, podría sacar un listado de todas las cosas que nosotros hemos apoyado al actual gobierno. Lo que pasa es que sí que somos críticos, porque a mí no me han puesto aquí para ser complaciente. Yo hago oposición. Si hablamos, por ejemplo, de agricultura, se dijo, vamos a declarar la emergencia hídrica. Y como son tan buenos haciendo publicidad, nos creímos todos que la emergencia hídrica estaba declarada hace casi 4 meses. No era verdad, salieron en los periódicos que estaba la emergencia hídrica, pero la emergencia hídrica no se dice y ya está. Tienes que reunir unos requisitos. Bueno, pues ha tardado más de 3 meses, 3 meses y medio, desde que se anunció la emergencia hídrica en Tenerife hasta que de verdad se ha puesto en marcha. Pero nosotros la apoyamos. No nos parecía que esa era la mejor solución. Porque en caso de emergencia hídrica, si lo que quieres solucionar es el problema de los agricultores, cuando la declaras, la prioridad no es para la agricultura, la prioridad es para el abasto público. Y el abasto público no tenía un problema. Lo tienen los agricultores. Por eso dijimos que lo que había que hacer es aprobar un listado de obras de emergencia para atacar cuanto antes el problema de la falta de agua a los agricultores. De hecho, el Cabildo, cuando aprobó la propuesta, Coalición no llevó ni una sola medida para acabar con el problema. Nosotros le presentamos una batería de obras. algunas en el corto plazo, por ejemplo, las depuradoras portátiles, y otras a medio, como la impermeabilización, el plan de impermeabilización que empezamos. Nosotros hemos hecho impermeabilizaciones en San Juan de la Rambla, la mayor balsa de la isla de Tenerife, que está en la Isla Baja, que es la de Montaña Taco, la dejamos impermeabilizada porque uno de nuestros problemas era perder agua todo el tiempo que tenemos embalsada, y le dijimos, ponga usted, creo recordar, una partida de 20 millones para empezar cuanto antes, para acabar con un problema gravísimo, gravísimo especialmente en el norte de la isla de Tenerife, que es el de las fugas en los municipios, las fugas de agua. Se pierde entre el 40 y el 60% del agua por las calles, en las cañerías, debajo de las
aceras. Y fundamentalmente en el agua agrícola, la que gestiona Baltén.
No, y dijimos, oiga, si usted consigue que los ayuntamientos dejen de perder agua, pues son muchos los que están perdiendo agua, toda esa agua queda disponible en el mercado para poder ayudar también a nuestros agricultores. Es algo que no se va a solucionar en un año, y sería mentir. Y le dijimos al cabildo, oiga, entiendo que usted esto no lo puede arreglar en dos días, pero ¿por qué no hace usted un plan a 4 o 5 años? Y empezamos
a 8.
Por ejemplo, y empezamos a trabajar en municipios como La Guancha, en municipios como Icó y en otros muchos, en donde hay unas pérdidas importantes. Bueno, pues todavía eso está en veremos. No hay, no se ha movido nada. Entonces, colaborar va a seguir contando con toda nuestra colaboración, pero desde luego nos gustaría que se activaran medidas de una manera un poco más ágil.
Don Pedro Martín, ¿qué le digo? Que yo estaría hablando con usted hasta las 12 de la mañana, pero se nos va el tiempo. Está usted invitado a volver. Muchísimas cuando gracias, usted muy amable, quiera. Porque se nos, hemos tocado muchos temas, pero me gustaría profundizar en todos ellos. En movilidad, en agua. Agua en su ciclo conjunto, seguridad en nuestros montes, sector agrícola.
Ahora tenemos, y perdona que te diga, es que
son muchos
queremos,
temas.
Queremos impulsar algo que es fundamental en el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz necesita ampliar su depuradora. De hecho, necesita hacer una gran depuradora de última generación. Porque conseguimos llegar a un acuerdo con el gobierno de España para empezar, y eso uno lo puede ver, obras en distintos lugares de la isla depurar aguas y destinarlas a la agricultura. En el Valle de la Orotava, que no voy a explicar los proyectos que están en el convenio, porque ya sé que no hay tiempo, pero para que todo el sistema que se está poniendo en marcha en el Valle de la Orotava pueda funcionar, necesitamos meterle mano a la depuradora del Puerto de la Cruz. Y eso lo estoy pidiendo y lo voy a pedir al Cabildo, y creo que es el paso que, si yo fuera presidente, estaría ahora intentando cerrar con el gobierno de España para buscar financiación. Sé que hay posibilidades, y ahí es donde tenemos que enfrascarnos, porque el asunto pendiente ahora mismo en la isla de Tenerife es empezar y terminar la gran depuradora del Puerto de la Cruz, que es la que va a recibir el agua de todo el valle. Y me temo que cuando todas las obras estén terminadas, si seguimos teniendo la misma depuradora, el puerto y el valle van a tener problemas.